Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes, es 9 de agosto, es el Día de los Amantes de los Libros. Esta efeméride se celebra en honor a esas personas que no pueden vivir sin un libro entre las manos. Leerlo resulta informativo, relajante y contribuye a crear personas más felices e inteligentes, según consta en varios estudios. Un objeto con tantas ventajas que hace que tenga miles de adeptos, millones, y que deba tener como hoy este día especial. Y literatura vamos a tener hoy por partida doble en este Buenos Días Madrid. De un lado, para hablar de un misal del siglo XVI que la Policía Nacional ha recuperado y que un cliente de un parking de Madrid se había llevado a su casa. ¿Por qué estaba ese ejemplar allí? Vamos a indagar sobre esta historia. Y además, hablando de libros, hoy estará con nosotros Fermín Cabanillas, que es coautor de Kabul, Huir para vivir, un título que recoge en forma de diario la historia real de muchas de las gestiones que se hicieron durante casi dos meses para salvar la vida y traerse a la familia de un traductor afgano que reside en Sevilla y que pidió auxilio para poder traerles aquí hace un año. Amenazados por los talibanes, consiguieron huir de allí. Lo hicieron por Pakistán, fue el canal, como digo, para marcharse del horror. Y de Pakistán vamos a hablar, en particular de la K2, la denominada como la montaña salvaje, que ha vivido una temporada récord con ascensos masivos que incluso han dejado imágenes dantescas de escaladores apiñados. ¿Qué está pasando? Bueno, pues se lo vamos a preguntar directamente a una de las personas más autorizadas y que más conoce la zona, tanto que acaba de llegar de allí para verse prácticamente a nuestro estudio en un ratito y contarnos su experiencia. Es Sebastián Álvaro, periodista y creador de Al Filo de lo Imposible. Ya saben que mañana entrará en vigor el decreto de medidas de ahorro energético puesto en marcha por el Gobierno central y que tanta polémica está suscitando. La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este plan. Desde la Puerta del Sol se quejan de haber redactado este texto por parte del Ejecutivo sin consenso y de forma atropellada. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que el Gobierno no va a retirar este texto y que va a entrar en vigor, como digo, mañana mismo. Una medida solicitada por las autonomías gobernadas por el PP y a las que contesta esto.
Los representantes de Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León han pedido la retirada del decreto ley y que a tal respecto les hemos dicho expresamente que no es intención del Gobierno retirar el decreto ley, al contrario.
Bueno, pues en nada tendremos con nosotros a Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, para que nos cuente cuál es la situación actual aquí en nuestra región y los pasos a seguir de ahora en adelante. Es martes y por eso tendremos nuestras secciones habituales. Estará con nosotros Pedro Martín, con su buena planta, para hablarnos en esta ocasión de los bosques ibéricos. ¿Qué es eso? Bueno, que nos lo cuente, y también para dar respuesta a las consultas que nos hacéis llegar y que podéis seguir haciendo en la siguiente dirección de correo electrónico: con buena planta om@ondamadrid.es. No va a faltar tampoco Miguel Aguado con su Ecología de Andar por Casa para hablar, entre otras cosas, de fiestas populares, las más ecológicas, pero no de fiestas, sino aquí está inaugurando esta rueda de redacción Chus Galán, como siempre, para hablar de los cumpleaños. Buenos días.
Pues buenos días. Vamos a empezar felicitando al diseñador Michael Kors. Cumple 63 años. Y estaba tan clara su vocación que ya a los 5 años diseñó el vestido de novia de su madre para el que era su segundo matrimonio. Entre sus clientas figuran muchas famosas, como Sigourney Weaver, Julianne Moore o Whitney Patrol. Y su ascenso ha sido tan impresionante que en 2018 compró la casa italiana Versat, valorada, escuchad bien la cifra, en 2.120 millones de dólares. Colabora con las Naciones Unidas, por cierto, para intentar acabar con el hambre en el mundo. Es decir, hace una gran labor filantrópica. 2 años más cumple Melanie Griffin, es decir, 65. Ha ganado el Globo de Oro y ha trabajado a lo largo de una carrera de casi 4 décadas con varios de los más grandes actores de Hollywood, como Paul Newman, Harrison Ford, Michael Douglas, Bruce Willis y Antonio Banderas, con el que se casó en 1996 y se divorció en 2015. En ese tiempo describía así Andalucía, por cierto, traducida por su marido.
It's so beautiful here. I didn't know that it was going to be like this. It seems like it's pleasing to all of your senses here.
Es muy bonito, que no se imaginaba que iba a ser así, que la tierra esta pues ataca a todos los sentidos.
Pues eso, que le atacó todos los sentidos en ese momento. También cumple años Ana Simón, periodista y presentadora de televisión, cumple 40 años. Ana, en noviembre de 2020, dejó el programa que la dio mayor popularidad, Zapeando. Destaca por su naturalidad y simpatía hasta el punto de atreverse a...
Máximo, a ver, titana, hace oh, y poetana, aitare kokoro,
Heidi en japonés.
Te ha quedado muy bien. ¿Cómo has hecho?
¿Cómo se nota que la cantábamos todas? Bueno, pues el que va a sonar mucho mejor es Juan Esteban Aristizábal Vázquez. No pongáis esa cara. Ahora ya suena más, ¿no?
Juanes.
Hombre, pues sí. Cumple 50 años. Ha sido premiado con 26 Grammys latinos a lo largo de su trayectoria musical. Es el solista con más Grammys ganados en solitario, claro, como solista. Y además ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.
No viene con la camisa negra, viene con la camisa blanco roto. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días.
Para hablar en este caso de las personas cuyo nombre hoy celebran su santoral.
Sí, porque hoy celebramos Santa Edith Stein. Es un nombre femenino que viene del alemán y significa riqueza o femenino que viene del alemán y significa riqueza o combate. Y hay 1.569 mujeres en nuestro país que celebran su santo gracias a ella. Fue una estudiante de filosofía que nacía en el seno de una familia judía y pasó incluso por una etapa de ateísmo. Fue la primera mujer que defendió una tesis en esta disciplina en Alemania y continuó su carrera a la vez que trabajaba como colaboradora de un gran filósofo alemán, de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Enseñó y dio conferencias en Alemania y desarrolló además una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Edith Stein entró en el Carmelo, donde se convertía a monja bajo el nombre de hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Fue detenida por la Gestapo en el año 1942, internada en el campo de exterminio de Auschwitz, donde sería asesinada una semana más tarde. Cuando fue beatificada en el año 1987 y canonizada 2 años más tarde por el Papa Juan Pablo II. Así que hoy felicitamos a las mujeres que se llaman Edith, decíamos en nuestro país, 1569. Pero además también habría que felicitar a los Osvaldos, Nateos y el último, a ver si lo digo bien, Fedliminio. Fedliminio.
Qué bien lo has dicho. Nateos con N que no con M.
Exactamente,
no
te lo iba a haber dicho, Nateo, que Mateo está de moda.
Gracias, Gloria. Bueno, también está de moda Diego. Habrá que buscar un día cuántos Diegos hay en España, pero pues el único, el imprescindible, el inigualable, Diego Barrios, que está aquí como cada día. Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Para contarnos esas efemérides que nos dejan este caso este 9 de agosto.
Efectivamente, hoy 9 de agosto, pero del 92, se celebraba la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ayer nos referíamos al partido de fútbol en el que Kiko Narváez marcaba gol y daba a España una de hasta las 22 medallas que logró nuestro país, pero hoy dábamos por finalizados estos Juegos Olímpicos, que además la concesión de los Juegos sirvió para impulsar la transformación urbanística de Barcelona con el anillo olímpico de Montjuïc. Además, la mejora de las infraestructuras en todos los distritos, la rehabilitación de edificios y la apertura de la ciudad al mar Mediterráneo mediante la construcción de la Villa Olímpica de Poblenou y el Puerto Olímpico fueron un gran avance para la ciudad. Y hoy también, pero en 1969, por desgracia, la joven promesa de Hollywood, Sharon Tate, fue asesinada.
Well, I don't think there's any move. I think if you try to prepare yourself, you fall flat on your face.
Face?
Yeah.
Fueron 5 personas, entre ellas la actriz, las que fueron encontradas en un domicilio asesinadas en el acaudalado suburbio de Bel Air, en la ciudad de Los Ángeles, California. Fue a manos de una secta conocida como La Familia y el líder de la secta, Charles Manson, y varios de sus seguidores fueron posteriormente declarados culpables por todos los asesinatos cometidos. Y también hoy, pero en 1974, vivíamos un auténtico escándalo estadounidense.
En 1974, Nixon renunció al cargo presidencial por su participación en el escándalo Watergate, un caso de espionaje político en la sede electoral del Partido Demócrata.
Como acabamos de escuchar, y es que tal día como hoy en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimitía a causa de los escándalos de corrupción, el abuso de poder y el espionaje a los demócratas conocido como el Watergate. Finalmente, le acabaría sucediendo en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford.
¡Qué patriotas estamos hoy, ¿no?
He estado hoy aquí muy solemne. Pero ahora le saluda a Carlos Honorato. Buenos días.
Buenos días. Vaya madrugada que han tenido informativamente en Estados Unidos, ¿eh? Con el registro ahí del FBI. Ha llegado a la casa del expresidente. Es muy interesante, ¿eh?
Sí. ¿Sabes qué es interesante?
¿Qué?
Buenos días, Madrid, en Twitter.
¡Ah!
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Vale, ese mismo. Votando Nacho Cerezo. Claro. Esa es nuestra cuenta de Twitter, donde a diario Carlitos, Charlie, ¿eh?
Para los amigos.
Para los amigos. Honorato.
Para los compañeros. Sigue.
¿Qué? Cariño para su mujer.
Bueno, no me dice cariño, me dice Gordi. Gordi.
Pues para Gordi,
sí.
Ya sabéis que a diario pone un reto.
Sí.
Y hoy lo que ha hecho ha sido volar, ¿no? Por el aire.
Hombre, hoy hemos sacado el dron a pasear, que el dinerito cuesta, aunque ahora estamos en ahorro energético. Este, bueno, en fin, es una batería que dura bastante. Y para hacer un par de fotitos, pues ya está. Lo hemos sacado a pasear por un municipio de la Comunidad de Madrid, muy característico, hay que fijarse en la foto, está en @buenosdiasom, se sigue el hilo para votar, y solo puede ser uno de estos 3 municipios. Es San Lorenzo del Escorial, es Guadarrama o es Soto del Real. Uh-huh. Y hay que elegir cuál de estos 3 municipios es el que corresponde a la foto que hemos hecho a vista de pájaro. Y nada, a la 1:05 daremos la solución. Así de sencillo.
Es muy fácil.
Muy fácil.
Solamente hay que participar, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, y nosotros luego pues le contamos la solución. Muy interesante, a vista de pájaro. No sé, a ver.
Bueno, pueden ser varios. Pueden ser o San Lorenzo, o Guadarrama, o Soto del Real.
Mira, escucha.
A ver.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A lo largo de los años.
Qué bonita canción esta, ¿eh?
Hopelessly Devoted to You, que estaba incluida en esa película mítica, ¿eh? De Grease.
Sí, señor.
junto con...
Yo la vi en el cine. La vi en el estreno,
pues
en el cine.
Pues qué suerte, qué suerte.
Eso significa que tengo más años que...
Tú sabes que yo me grabé, Gris, en las ¿sí? cintas, cuando era el vídeo beta, todavía no era VHS.
Madre mía.
Y que tenías que levantarte para darle a la pausa cuando había anuncios y así tenías las películas. A veces ya las películas aparecían con los anuncios del intermedio, pero bueno. Ha fallecido Olivia Newton-John.
Una pena.
Con 73 años.
En su rancho.
En su rancho de California. Estaba luchando contra el cáncer que padecía.
Hace muchos años ya, ¿eh?
Ella lo habló abiertamente.
Sí, sí.
En un libro se hizo, de hecho, bueno, una historia que ella misma relató, ¿no? De cómo estaba viviendo su enfermedad y, sin duda, ha sido un mazazo para muchas personas, no solamente allí en Estados Unidos, porque es verdad que es era una artista internacionalmente conocida.
Y en España muy querida, porque Gris fue uno de los grandes éxitos del cine en los 80.
¿Y quién no ha bailado canciones como esta? A ver.
Madre mía.
¿Sabes que Olivia Newton-John rechazó originalmente el papel en Gris por verse muy mayor, con 29 años, para dar vida a esa adolescente?
Hombre, claro, tenía que hacer de una chica de 16, 17 años.
Ah, y estaba, yo recuerdo, entre otras anécdotas, que se enfundó en esos pantalones negros que aparece al final, ¿no?, de la película.
Los de cuero, sí.
Tuvieron que cosérselos. Hombre. Porque le estallaron en uno de los movimientos.
Como para no.
Apretados. Bueno, que lo sentimos mucho, la verdad.
Sí.
El mundo de la actuación, de la interpretación de la canción está de luto, porque, como les digo, ha muerto Olivia Newton-John. Bueno, pues a esta hora vamos a hablar de un tema que también está de actualidad. Lo voy a hacer con Paloma Martín. Ella es consejera de Medio Ambiente, de Vivienda, de Agricultura. Buenos días, Paloma.
Buenos días, un saludo.
Un saludo. Bueno, antes de nada, y ahora entramos en materia, quería preguntarle, ¿usted también era una de las fans, como yo en mi caso, de Olivia Newton-John?
Sí, yo creo que hay una generación entera que somos fans y que hemos disfrutado muchísimo con ella, claro que sí.
Se disfruta mucho más a veces en la ficción que en la realidad, y sobre todo ustedes los políticos, porque hay que ver la que está montada. Vamos a hablar ahora de ese decreto de las medidas energéticas del gobierno. Ayer tuvieron esa reunión en la que estaba en el timón Teresa Rivera, la ministra, que entre otras cosas reiteró que por parte del Ejecutivo Central no está previsto que se retire ese decreto para nada. ¿Qué es lo que opinan desde la Comunidad de Madrid?
Pues una vez más el gobierno da la espalda a los comerciantes y a los trabajadores de los sectores afectados, porque medidas de reducción de consumo que son voluntarias en Europa, Sánchez las ha querido hacer obligatorias en España. Porque, mire, las medidas adoptadas en otros países europeos son obligatorias para el sector público, como es el caso de Alemania, pero voluntarias para el sector privado. Sin embargo, aquí en España, pues se ha decidido por parte del gobierno de Sánchez imponer obligaciones al sector privado bajo amenaza de sanción. Y eso lo que hace es lastrar nuestra economía. Y es que las decisiones que se adopta por este gobierno pues ahogan la actividad económica. Obligar por real decreto a pagar los escaparates a las 10 de la noche o a los restaurantes, cines y centros comerciales a mantener una temperatura incómoda para sus clientes, pues es una intromisión insólita en la libertad de empresa.
¿Qué van a hacer ahora? Desde el gobierno, ¿qué van a hacer ahora desde el gobierno regional? Porque ya venían advirtiendo, ¿no?, que efectivamente recurrirían a la justicia si fuera preciso.
Sí, bueno, nosotros ante la negativa de retirar el Real Decreto y viendo que invade competencias autonómicas, fundamentalmente las ligadas al comercio, pues plantearemos ese recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Nosotros entendemos que no ha habido rectificación del gobierno, sino que se mantiene en su cerrazón y en la imposición de medidas que afectan al comercio, supermercados, y al teatro, y eso perjudica pues seriamente a la empresa, perjudica al comerciante, perjudica a todos los trabajadores de esos sectores, que van a ver cómo de la noche a la mañana pues se les imponen unas medidas que no ayudan precisamente a afrontar, ¿no?, este otoño que ya presenta señales alarmantes en cuanto a actividad económica.
Uh-huh. Bueno, es verdad que la ministra de Hacienda, por ejemplo, Función Pública, María Jesús Montero, pide que no sean insumisos. ¿Qué tienen que decir al respecto?
Nosotros no somos insumisos. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. Defendemos la aplicación de la ley, la compartamos o no, y por lo tanto la norma se aplicará. Lo que sí ejercemos es nuestro derecho de defender no solo a los madrileños, sino a todos los sectores afectados, y por eso recurriremos ante el Tribunal Constitucional, porque entendemos que son competencias propias de la Comunidad de Madrid, las del comercio, de forma singular. Por lo tanto, nosotros estamos al lado de los trabajadores de estos sectores, al lado de los ciudadanos que ven cómo cada día se establecen imposiciones por parte del gobierno que ahogan aún más, si cabe, a los comercios y, desde luego, también al precio que pagan las familias en el recibo de la luz. Estamos pagando en estos momentos el recibo de la luz más caro de nuestra historia. Y nos preguntamos todos quién hay al volante. ¿Dónde está el presidente Sánchez? ¿Hay un plan de Estado?
Parece que hemos perdido a la consejera.
Propuestas.
Ahora, bien. Paloma, decía yo antes que efectivamente en boca de Teresa Rivera, bueno, ya decía que no hay rectificación por parte del Gobierno, que el decreto se va a mantener. Ustedes han pedido además que haya una reunión, se ha solicitado de conferencia de presidentes urgente. Vamos a escuchar también lo que ella decía en relación a la postura de la Comunidad de Madrid.
Nos ha sorprendido que a lo largo de la semana el discurso haya ido variando. Primero es no se apaga, luego es cumplimos pero no tanto, luego pedimos la retirada, luego queremos una reunión técnica, luego queremos una reunión de ministros, luego queremos una reunión de presidentes. No creo que eso ayude a tranquilizar nada y creo que no ayuda a facilitar nada.
Bueno, ¿qué tiene que decir la vicepresidenta tercera al gobierno?
Pues mire, lo que tengo que decir es que han hecho unos decretos a espaldas de todos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pero sobre todo de los sectores afectados. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es sentarse y recapacitar sobre cómo estas medidas están ahogando la economía española. Y nosotros hemos mantenido una posición coherente desde el primer momento. El mismo día que aprobó el Consejo de Ministros esta norma, dijimos que la íbamos a analizar para recurrirla ante el Tribunal Constitucional porque entendíamos que podía vulnerar competencias nuestras. Y lo que hemos dicho desde el primer momento es que alguien debe liderar esto. Por eso se pide la conferencia de presidentes, porque lo que no podemos permitir es que haya un presidente del gobierno que esté desaparecido en una situación de extrema gravedad que viene ahogando a las familias y a la competitividad de las empresas. El problema energético es un problema muy serio y ni una sola de las medidas anunciadas por el gobierno contribuye a rebajar el precio de la luz, que es exactamente lo que estamos pidiendo desde el primer minuto y lo que están esperando los ciudadanos de su gobierno.
Hoy ha dicho, en una entrevista que le han hecho en la cadena SER a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que no se van a imponer multas de forma inmediata a aquellos espacios públicos que no cumplan esas medidas de ahorro energético que contempla este decreto, sino que habrá que dar un margen a los propietarios para que sigan esa norma. Bueno, ¿qué le parece esta declaración? Y sobre todo, que también, ¿qué le parecen las sanciones que contempla este texto?
Pues mire, yo creo que la aplicación de la norma debe hacerse con todas las consecuencias. Lo que no cabe es generar más inseguridad jurídica, que es lo que hace la ministra con declaraciones que todos escuchamos. Las normas deben de aplicarse. A día de hoy ya estamos las comunidades autónomas aplicando el real el decreto que regula precisamente las instalaciones térmicas de los edificios. Y en esa misma línea se seguirá haciendo por las comunidades autónomas. Nuestro objetivo no es perseguir a los sectores, justo lo contrario, es llevar la voz de los sectores al gobierno y corresponde al gobierno tomar las decisiones. Por lo tanto, lo que tiene que aportar es claridad y seguridad jurídica, porque esta noche se acuestan muchos comerciantes preocupados sin saber exactamente qué medidas tienen que aplicar y sin saber qué consecuencias van a tener esas medidas. Es que es curioso que cuando establecen la obligatoriedad de unas medidas van acompañadas de unas sanciones que corresponde a las comunidades autónomas imponerlas. Por lo tanto, están trasladando a las comunidades autónomas la responsabilidad en la ejecución de esas medidas que se ha hecho en contra de la posición de muchas comunidades autónomas y sobre todo que afectan de manera grave a los sectores.
Sectores además que, entre otras cosas, también deben, en un plazo muy corto de tiempo, cambiar su fisonomía con esas puertas, ¿verdad?, que tienen un control ajustado con la temperatura que se asigna en ese decreto. ¿Están preparados los comerciantes para afrontar este nuevo gasto con la premura, además, que esto entraña?
Pues mire, es que los comerciantes y los supermercados saben cuál es la temperatura idónea para el trabajo que realizan, la función que desempeñan y, sobre todo, para la comodidad e incomodidad de los clientes. Entrar en cada comercio para decirles cómo tienen que actuar y cómo tienen que poner el aire acondicionado o la calefacción es una intromisión en la libertad de empresa y, de nuevo, un ataque más a esos comerciantes. Y ahora, efectivamente, se enfrentan a la necesidad de implementar nuevas medidas y ya están diciendo los comerciantes que si va a ir acompañado de ayudas para acometer esas reformas. Por lo tanto, la improvisación del gobierno nos lleva a establecer unas medidas de espaldas al sector y sin el acompañamiento presupuestario correspondiente, porque si efectivamente ese supone un mayor coste para los comercios y los establecimientos, pues algo tendrá que decir el gobierno, que es el que ha decidido imponer estas medidas.
Bueno, ya lo está diciendo, que una de las cosas que más le preocupa es que se impongan esas obligaciones al sector privado, algo que ni siquiera propone la Unión Europea. Por ejemplo, ¿qué pasa con las cuatro torres? ¿Tendrían que apagarse? ¿Van a estar ustedes vigilantes?
A ver, la norma, como digo, se tiene que cumplir y, por lo tanto, los dueños, los responsables de estos edificios deben cumplir la norma, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Las comunidades autónomas, ya le digo que tenemos inspectores y tenemos planes ordinarios para hacer cumplir las normas. Lo que no teníamos, desde luego, previsto es que de la noche a la mañana pues estas normas se cambiaran, dando una vuelta de tuerca más sobre los comerciantes, y tendremos que acompasar nuestros planes ordinarios de inspección a estas nuevas realidades. Nosotros garantizaremos el cumplimiento de los reglamentos, pero somos muy conscientes de que los comerciantes están afrontando estas nuevas situaciones pues con cierta preocupación y con incertidumbre sobre lo que va a ocurrir.
Claro, o sea que efectivamente sí que están obligados a cumplir esa norma. Y la entiendo, ¿no?, que por parte de la Comunidad de Madrid, bueno, pues en la medida de lo posible tendrán que hacer que eso se cumpla.
Sí, efectivamente, las normas en un Estado de Derecho tienen que cumplirse y nosotros pues tenemos planes ordinarios que llevan aplicándose no ahora, sino desde hace tiempo, y se mantendrán esos planes ordinarios.
Uh-huh. Ya que estoy hablando con usted y en calidad también de consejera de Agricultura, de Medio Ambiente, quería hacerle llegar, porque nos lo trasladan desde UGAMA los agricultores y los ganaderos, la preocupación que tienen sobre los ataques de lobo en la Sierra Madrileña. Ellos dicen que se ha incrementado. ¿Les consta a ustedes en su consejería estos ataques?
Nos consta que la evolución de la presencia de lobo y de los ataques a la ganadería pues ha disminuido en los últimos años. Es más, en 2018 se produjeron 318 ataques que nos comunican los propios ganaderos en nuestra región y hemos cerrado este año pasado, 2021, con 108 ataques. Pero es que además pusimos en marcha hace un año y medio un programa pionero de seguimiento de los lobos con radioemisores para conocer los lugares donde crían, las situaciones de mortalidad y de qué se alimentan. Y hemos visto, analizando estos comportamientos, que aprovechan la carroña para alimentarse, por lo tanto que se alimentan de animales ya muertos. Hemos convocado recientemente una mesa del lobo donde nos hemos sentado con todos los ganaderos, con el sector, y les hemos contado cuál era nuestra estrategia precisamente para buscar la compatibilidad de la presencia del lobo y de la ganadería. Nosotros somos muy conscientes de la preocupación que tiene el sector ganadero y estamos siempre trabajando a su lado y de su mano para aportar soluciones. Y lo hemos hecho en muchos ámbitos apoyando a la ganadería. Este es uno de ellos y los resultados están encima de la mesa. Los ataques de lobos pues no han dejado de disminuir desde 2018 en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, es verdad que ellos dicen lo contrario. En cualquier caso, nos consta o nos dijeron que les iba a mandar una carta a usted personalmente para que dieran cobertura a este asunto y que pudieran reunirse, ¿no?, con, en este caso, Ugama. Nos lo contaba el presidente Alfredo Berrocal. ¿Les ha llegado ya esa carta o tienen previsto reunirse con ellos?
Pues es que la reunión en la mesa del lobo se produjo hace aproximadamente un mes. Uh-huh. La comunicación con el señor Berrocal, con su asociación, es permanente, constante. Lo hago yo personalmente, lo hace el equipo de la consejería y, bueno, sabe que siempre tiene las puertas abiertas en la Comunidad de Madrid y la comunicación con ellos, la verdad es que siempre ha sido extraordinaria.
Uh-huh. Pues le agradezco mucho, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que haya estado con nosotros. Veremos cómo va evolucionando este y otros asuntos, sobre todo en relación a ese decreto de medidas de ahorro energético con el que arrancábamos y que además ya se va a poner mañana en marcha. Por lo tanto, hacía yo ese ejemplo, ¿no?, con las cuatro torres, pero a partir ya de la noche de mañana entonces podremos ver que efectivamente a partir de la hora en la que está en desuso, esos edificios van a tener que estar apagados, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Comienza a aplicarse estas medidas que el Gobierno de España ha decidido imponer a los comerciantes y a los titulares de muchos edificios en contra de lo que está haciendo la propia Unión Europea, que establece recomendaciones para el sector privado y no obligaciones e imposiciones.
Pues veremos cómo va rodando y también cómo evoluciona ese recurso de inconstitucionalidad que van a presentar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:39. Se lo decíamos, hoy Olivia Newton-John desgraciadamente es noticia. Ha muerto con con 73 años. Conocíamos la noticia ayer por la noche y es verdad que ha suscitado consternación a nivel internacional, a nivel mundial y sobre todo entre sus compañeros de toda la vida. Voy a saludar a alguien que sabe muchísimo de cine, que sabe muchísimo también de la trayectoria y la carrera de Olivia Newton-John, que es nuestro compañero Juan Luis Álvarez, es nuestro experto en cine aquí en esta casa. Muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿cómo estáis?
Pues bien, hombre, un poco tristones, ¿eh? Yo recordaba fíjate, yo era de las que me grababa las pelis en vídeo, que lo contaba antes, y Gris era una que me sabía hasta los diálogos.
Sí, es que es curioso lo que ocurre con Olivia Newton-John, que pues, para empezar tengo que decir que consternación por parte de sus compañeros y de los que estábamos enamorados de ellas de pequeños también, mucha consternación.
Sí.
Es curioso que una actriz, una cantante, con una sola película prácticamente, porque luego hizo más, y si tenemos tiempo hablaremos un ratito de ello, pero con una sola película se convierte en un icono internacional y además transgeneracional, es decir, no es solamente el momento del estallido de Gris a finales de los años 70 que la convierte en una estrella global, sino que después cada vez que se ve, que se repone la película en los cines o cada vez que se ve en televisión, es un éxito impresionante y le va gustando a tus hijos y claro, ya si seguimos tirando de ahí, pues le acabará gustando también a los nietos.
Sí.
Porque tiene algo esa película y tiene algo esa Sandy, esa niña angelical, muy a lo Doris Day, que de pronto sabe lo que tiene que hacer para conseguir sus objetivos, en este caso amorosos, pues se convierta en un personaje con el que es sencillo de alguna forma reflejar los sueños de muchos jóvenes.
Además, bueno, es verdad que Olivia Newton-John, efectivamente, como bien dices, con esa película va calando, ¿no? De generación a generación. Ella era una actriz, lo contábamos antes, que incluso llegó a pensarse que iba a rechazar ese papel porque se veía mayor, ¿no? Tenía 29 años en ese momento y dijo, ¿dónde voy yo para interpretar a un adolescente? Lo hizo fantásticamente bien y es cierto que, oye, al final demostró no solamente que era una buena actriz, sino también, oye, ahí estaba su voz, ¿no? Y como cantante.
Claro. Olivia Newton-John, realmente lo que la dimensión real de Olivia Newton-John es la dimensión como cantante, o sea, su trabajo es ese y su manera de cantar es excepcional. Tenía una voz increíble y muy dúctil y desde luego nadie tiene una voz como ella, es decir, tiene tal diferencia que no hay ninguna voz que se parezca un poco a la de Olivia Newton-John. Ella empieza precisamente en la televisión, pero porque es buena cantante, de la mano de Cliff Richard en los shows televisivos de finales de los 60, cuando ella era apenas pues casi una quinceañera. Y a partir de ahí se va haciendo un nombre como cantante en la música británica y a partir de ahí graba sus primeros discos, son un éxito que poco a poco se van abriendo también camino por el resto del mundo. El primer éxito fue una versión del It's Not For You de Bob Dylan. Y luego llega el Festival de Eurovisión. En el Festival de Eurovisión yo creo que la descubrimos muchos porque era un bellezón, aunque ahora mirando un poco, recordando algunos momentos, madre mía, ¿quién la engañó a esta muchacha para ponerse eso que llevaba puesto en el Festival de Eurovisión?
Ay, lo voy a buscar, no lo recuerdo.
Miradlo, por favor, porque realmente llama la atención. Y luego prácticamente hay algunos discos de éxito y llega ya el bombazo de Gris, se convierte en un icono y digamos que de alguna forma poco después llega Xanadu, que es una película muy flojita, pero tiene la gracia de que está Gene Kelly con ella, cantando y bailando, y de alguna forma conecta muy bien con el Mago de Oz, por ejemplo, y aunque la película no fue un gran éxito, otra película que ha sido reivindicada por los públicos posteriores, la banda sonora de Xanadu fue un éxito internacional y es una de las más vendidas de la historia. Quiero decir que siempre la vida como actriz de Olivia Newton-John, que después yo creo que se aburrió un poco del cine y dejó pasar algunas películas importantes, siempre ha ido de la mano de la música. Siempre, prácticamente siempre ha ido de la mano de la música. Y también, en cierto sentido, de la mano de John Travolta, que luego la acompañó en otras películas, ¿no?
Estoy viendo el vestido de Olivia Newton-John en Eurovisión. Es muy camisón, ¿no?
Es tremendo. Es tremendo.
Es que, pero, bueno, de todas formas, estamos acostumbrados a ver cada excentricidad en Eurovisión, que esto ya sí, te diría yo sí, que es como lo más light, ¿no?
Año 74, no sé si se llevaba eso, no tengo la menor idea, pero ahora mismo viéndolo, pues dices, por Dios, hija mía, es que no te ha quedado un centímetro de piel que no te hayas tapado.
Mira, hablando de los centímetros de piel, que antes también lo recordaba yo, en el momento en el que estaba pues con John Travolta, ¿no? Al final de la película de Gris, ahí en esas atracciones subida, que tuvieron que coserle los pantalones porque se los había puesto tan, tan, tan estrechos que, claro, parecía una morcilla de Burgos. Ella podía permitírselo porque con ese tipazo, ¿eh? Pero sí. Lo contaba como una de las anécdotas. Tuvieron que parar la grabación y coserle los pantalones, literalmente.
Bueno, de hecho, no se podía sentar. Entonces, como hacían con las antiguas películas de los años 30, cuando las actrices llevaban esos trajes de seda o de satén que se arrugaban con mirarlos, mientras estaban trabajando en el plató no las dejaban sentarse, entonces les ponían un panel para que se recostaran. Y en el caso, en el caso de Gris, con Olivia Newton-John, tuvieron que hacer lo mismo, porque si se sentaba, aunque ella fuera un palillo, aquí reventaba, porque no podía, como tú dices, estar más apretada, la pobre.
Pues sí.
Pero sí, eso ha quedado para la historia también, ¿sabes? Sí. Es decir, es lo que llevaba puesto en ese momento, y ese estilo de pelo enloquecido, y esa mirada un poco que nadie la esperaba de ella, ¿no? Esa mirada un poco pícara, con el cigarrillo. Sí. Bueno.
¿Estás disponible, nene? ¿Eh?
Exacto. Exacto. Mira, escuchabais antes, la poníais al principio, el Summer Nights, que a mí es una canción que me gusta más que el You're the One That I Want, que dio la vuelta al mundo, sí, pero además que tiene un no sé, para mí es, tiene un elemento de cariño especial, porque cuando yo hacía las tardes en Onda Madrid hace unos cuantos años, presentaba el programa de la tarde, todos los viernes obligatoriamente despedíamos el programa con esa canción.
Qué chula. Por cierto, que estoy leyendo por aquí que el top de hombros al aire que llevaba y esos leggings negros los acabaron subastando por valor de más de $405,000, y ese dinero luego se aportó para la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, enfermedad desgraciadamente que ha causado la muerte precisamente de Olivia Newton-John a los 73 años. Gracias, compañero, por recordar la figura de esta gran actriz, que en fin, nos ha penado a todos y que va a seguir siendo sin duda un referente también hasta en el mundo de las fiestas y de los disfraces, porque esos looks y esos estilismos ahí van a seguir seguramente por siempre.
Efectivamente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, saludo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta pronto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
pues él viene muy ibérico, no como los jardines, sino como el jamón, porque se conserva estupendamente. Oye, que es verdad. Pedro Martín, buenos días.
Buenos días, que me curo al aire, ¿sabes?
Sí, ¿no? Hombre, tú sí.
Gracias a mí, esto, hay que bajar la temperatura. Digo, en mi trabajo me lo gusta bajar, que estoy en la intemperie.
Claro, totalmente. ¿A cuántos grados puedes estar tú ahí a Pedro?
Pues a muchos grados. Ya. Ya ni lo mido.
Hombre, lo que tenéis que hacer, la gente que estáis precisamente más expuestos, en la medida de lo posible, y sobre todo con estos calores que hemos tenido, es adelantar, ¿no?, el trabajo y madrugar un poquito.
Exactamente, que es mejor y más agradable. Pero luego también siempre el sombrero, la crema solar, mucha agua hidratante y mucha mentalización. Eso es como cuando yo corrí mi primer media maratón y digo, ¿qué me manda a mí meterme en esto? Pero es todo mental, yo lo voy a acabar y lo acabas. Pues esto es un poco también mental. El cuerpo se va adaptando, igual que las plantas, a velocidad lenta, no a la velocidad que pretendemos, pero se va adaptando. Sí. Simplemente necesita su tiempo, pero no hay que renunciar ni hacer aspavientos. ¡Ay, qué ver, qué barbaridad! Tranquilidad, que nos adaptamos.
Bueno, hay que adaptarse, pero como tú bien dices, con sensatez, con lógica, y no es ponerse ahí a lo loco cuando no es necesario. Claro. Y aparte que están, oye, los golpes de calor pueden acabar en la muerte. Por lo tanto, hay que tomárselo muy en serio.
Exactamente.
Y nos tomamos muy en serio siempre esta sección de Con Buena Planta, y nuestros oyentes también, que no paran de mandarnos consultas para ti. Recordamos, Con Buena Planta @ondamadrid.es. Si quieres, empezamos con las consultas.
Me parece bien, que es lo más importante, los oyentes.
Bueno, pues empezamos por Manuel.
Vamos, Manuel.
Dice, hola, muy buenos días. Tengo estas plantas en el balcón de mi casa. Añade una foto, así que se lo agradecemos mucho.
Sí.
Aguantaron la filomena, el temporal de nieve, y parece que aguantan las olas de calor.
Perfecto. Porque, ¿se van adaptando?
Sí, no, esto sí. Dice que no hacen otra cosa que crecer. Pero cada vez que va cortando la planta, dice, se pone pocho el sitio donde he cortado, como amarillo y seco.
Claro.
No sé muy bien qué hacer, dice Manuel, pero es que tampoco sé qué tipo de planta es. Así que por eso, mira, te pones la fotito para que le digas qué planta es y
una
que le aconsejas.
Actenia, una planta crasea, cactácea tapizante, que se adapta muy bien a clima seco y a este clima central de la península. Manuel, pero lo de que manifiesta esas manchas o ese amarillamiento es como si a nosotros nos cortaran una falange de un dedo, y claro, te vas a quejar. ¿Cómo te quejas? Pues de distintas maneras. La planta de momento hace una reacción, y es que, bueno, pues no le ha gustado a lo mejor que le cortes, aunque podemos cortar en verde. ¿Qué debemos hacer? Cuando cortemos siempre una ramita, una rama gruesa, un tronco, un palo, un brote, una flor, siempre el material de corte muy bien afilado, y siempre tenemos que tenerlo limpio y desinfectado, porque en esos trocitos de metal se instalan a veces restos vegetales, que eso genera posibles enfermedades que transmitimos a nuestras plantas cuando vayamos a cortar. Entonces, la herramienta muy bien afilada. El corte siempre al bies, nunca en horizontal. ¿Por dónde? Por encima de un ahijamiento. Entonces, cuando los brotes son muy grandes, pues le intentamos cubrir, si no tenemos un cicatrizante, pues que no le dé el sol a ese corte, pues con algún otro elemento vegetal, con otra hoja de la misma planta, para que no incida el sol de pronto en esa herida y que no manifieste ese amarillamiento. Entonces también tienes que ver que tu planta, tu actenia, tenga suficiente alimento del sustrato. Veo que está en una jardinera, en las jardineras se consumen más deprisa los nutrientes, entonces tienes que dar un aporte de nutrientes. Puede ser líquido, puede ser orgánico. Yo te recomendaría en esta época líquido mezclado con el agua cada 15 días para dar ese apoyo de vitaminas que necesita la planta en un momento determinado, sobre todo si la has cortado, para que vuelva a rebrotar y te siga produciendo todas esas ramas estupendas.
Bueno, pues ahí queda la respuesta. Gracias, Manuel, por ponerte en contacto con nosotros. Y también gracias a Marta, que dice, hola, Pedro. Hola a ti también, Nieves, hola. Dice, mi hija se fue de Erasmus y la verdad que se me olvidó por completo. ¡Ay, madre! Cuidar la planta. Para una que tiene, dice, lleva prácticamente desde septiembre sin recibir agua y la planta se ha quedado como seca. Hombre, es que lleva bastante tiempo, ¿eh?
Es que son muchos meses.
Claro, dice, como si estuviese petrificada.
Pues así es.
Dice, ¿qué harías, Pedro? ¿Le darías agua o la dejarías así? Dice, rollo cactus. Un beso a ti, Yanibes. Un besito, Marta.
Bueno, Marta, igual el rollo cactus es una buena opción. Humedécela un poquito, no mucho, por si volviera a brotar, que va a ser difícil si no lo mantienes tipo cactus. Y también prepara la hucha para que cuando venga vuestra hija, pues que tenga una planta nueva, lo más parecida a esta. Entonces, así va a tener dos, una petrificada y otra viva.
Claro. Hombre,
es complicado.
Que le dé el cambiazo, ¿no?
No, no, no. Hay que ser honesto y real. Mira, me ha pasado esto y se ha convertido en esto. No vamos a engañar y menos a un hijo.
Claro.
Y sí. Bueno, pues entonces...
Ahí dan de ejemplo, dan de ejemplo.
Claro. Compras otra, que muestras tu buena voluntad. Mira, he tenido un fallo, que hay que reconocerlo. Y entonces tienes esta otra nueva, pero vamos a ver si esta otra a lo mejor nos dice algo. Entonces, echándole ese poquito de agua, no mucho, ¿eh? No le eches el agua de pronto porque le cometerías en un estrés hídrico un poquito, lo humedeces. Y tengan a mano, pues eso, pues el dinero para comprarle otra de cara cuando venga. Un poquito antes para que se vaya naturalizando y no se te olvide cuidarla.
Eso. Ay, es que si no estás acostumbrado a algo, al final somos animales de costumbres.
Sí, de malas costumbres algunos.
Dice Héctor, buenos días. En primer lugar, darles las gracias porque estén en agosto y estén trabajando. Hombre,
aquí estamos.
No podía ser de otra manera. Os mando foto de mi bulbo de tulipán.
Sí.
Me lo compré en una floristería. Tardó muchísimo en salir y ahora mire cómo está. Creo que es no es de temporada.
Sí,
pero no sé si... ¿O sí?
Sí, dice, creo que porque a lo mejor no lo he puesto en temporada.
Vale.
O
que tiene que darle agua, envolverlo en papel plata.
Bueno.
Como ha visto en internet.
A ver, Héctor, no siempre todo lo que dice internet es correcto. Entonces, siempre hay que hacer una segunda pregunta, una segunda opinión. En este caso te diría, los bulbos, por regla general... Bueno, como todas las plantas, fíjate, hablábamos el otro día de plantas, el otro día me preguntaron en un jardín, mira, hay que elegir la planta idónea para el lugar adecuado y así tendremos menos problemas y más fácil de mantener. Los bulbos, por lo general, hay que plantarlos al doble de profundidad, al doble de su diámetro. Este está muy superficial, has dejado la mitad del bulbo fuera, lo ha pasado mal, no te ha producido muchas flores y ha estado a destiempo porque no ha estado cubierto todo su entorno de sustrato, que es lo ideal. Una vez ya florecido y están secas su ramaje, te diría que extraigas el bulbo y que en lugar de papel de aluminio lo envuelvas a papel de periódico. ¿Eh? Y en una caja de zapatos está bien, en un sitio fresco, que no le dé la luz. Y de cara a noviembre, que es su época, su calendario, las plantas tienen su calendario. Si forzamos, también tenemos plantas, pero no son naturales, son plantas forzadas, como cuando queremos que produzca un determinado fruto, una determinada flor. Todo lo forzado en la vida en general, no da los mismos resultados que de forma natural. Bien, claro. Entonces te diría que lo envuelvas en papel de periódico, que lo guardes en una cajita de cartón o de madera, en sitio oscuro, fresquito, y que en noviembre plantes otra vez tu tulipán con estos criterios, con la puntita hacia arriba, al doble de profundidad de su diámetro, en una tierra sueltecita, y de cara a primavera tendrás un tulipán de forma más natural, que te durará más la flor, y así sucesivamente.
Uh-huh. A ver, una consulta además que tenemos reciente, que es de Marisa.
Sí.
Dice, hola amigos, soy adicta a vuestro espacio, me encanta, muchas gracias. Dice, con este calor se me han secado hojas en los rosales.
Lógico.
Y me gustaría saber si debo cortarlas o dejarlas que se caigan solas. Gracias, Marisa, gracias a ti.
Yo te recomendaría hacer una poda en verde. Quiere decirse, si tu rosal ya ha dejado de producir flores, rosas en este caso, sea trepador o sea zonal o sea de bola, puedes hacer una poda en verde. ¿Qué llamamos poda en verde? Que dices, todos esos tallos largos que se descompensan, que se salen de la pared estrepadora del suelo si están demasiado largos y ya no tienen, no afloran los capullitos para producir flores, que hay rosales que hasta octubre nos los vas dando, podemos cortar, quitarle como un tercio de su altura, de su largo total, y así el rosal no va a hacer tanto esfuerzo de alimentar, de darle agua, de alimentar tantas hojas, porque todas aquellas que no pueden alimentar las va a tirar. Entonces, si hacemos esa poda en verde, vamos a robustecer ese rosal en cuestión, le vamos a dar más vigor y le vamos a estabilizar. Que es decir, no le vamos a hacer esfuerzos de cara a estas altas temperaturas.
Uh-huh. Por cierto, hablando de las manchas que hay en el césped, ¿esto?
Sí, tengo muchas consultas de que me han salido manchas, rodales. Hay distintas enfermedades en los césped, pero sobre todo con el calor y el mal riego y el mal drenaje de esas paredes. Por ejemplo, la zona centro no es una zona de césped. Uh-huh. O sea, eso de entrada. Ponemos demasiado césped para el agua que tenemos. Y luego no elegimos bien la variedad de césped. La variedad de césped son las cespitosas que conforman la pradera. No podemos pretender tener un green de gol en nuestra casa, alrededor de nuestra vecina, como mucha gente pretende. No podemos tener la variedad que se da en el norte, en el Cantábrico, o en la zona mediterránea de Andalucía, donde hay clima tropical, y entonces la humedad es mucho más alta, y la salinidad también hace que unas especies vayan mejor que otras, como la conicidad de la grama catalana, esa que tapiza, parecía la grama. En la zona centro tenemos unas variedades específicas, no tan exigentes en agua, no tan finas al tacto, pero que toleran mejor la humedad. Pero no hay que abusar del césped. Entonces, esas manchas son como consecuencia de un mal drenaje, de un exceso de humedad y de la aparición de esos hongos como consecuencia de mala elección, mal suelo y mal cuidado y mal aseo.
Bueno, pues quede claro que efectivamente todo tiene que ir acorde a Exacto. lo que es, que es que fluya, ¿eh? Sí. Que fluya como fluimos nosotros.
Mira, te hago una propuesta. Tú que has tenido, cuando tengas otra razón...
¿Me la haces después del boletín?
Te la voy a hacer después del boletín.
Venga, y así escuchamos juntos las noticias.
Vale, vale.
Venga,
nos queda una consulta.
Vale.